Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 18, versos del 1 al 40, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, Albuquerque, Nuevo México, diciendo, quizás les va a sonar un poco melancólico, pero tengo que decirles cuánto los amo. Yo amo esta iglesia y ustedes recordarán que en el Evangelio de Lucas dice, el evangelista escribe, que al llegándose la hora, Jesús se sentó con sus discípulos a la mesa y les dijo, con un deseo ferviente, he deseado participar de esta cena pascual con ustedes antes que padezca. Así yo también, vuestro pastor, siempre estoy pensando en la cena del Señor que vamos a celebrar una vez al mes. Por eso es que este deseo enorme, sigo pensando que voy a participar de la cena del Señor con ustedes hoy. Estamos en el capítulo 18 de Juan. Espero que tengan su Biblia abierta al capítulo 18 de Juan, pero vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Señor, este momento hacemos a un lado todos los pensamientos que están en nuestras mentes, siempre compitiendo para hacer diferentes cosas. Oyemos voces que nos hablan, las personas, o voces que vienen de nuestros corazones, que nos ocupan, a veces hasta nos condenan, pero nosotros damos testimonio que tú nos has comprado con tu propia sangre. Sabiendo que somos hijos e hijas de Dios, nosotros los que hemos sido limpios una sola vez por todas, y que sabemos que tú no nos declararás culpables porque creemos en la obra de tu santo Hijo Jesús. Así participaremos hoy de estos elementos que representan la transacción que se hizo por nuestro Señor. Nuestro Señor nos ordenó que participásemos de la cena del Señor en memoria de Él. Así, Padre Santo, te pedimos que limpien nuestro pensamiento, que abramos nuestro corazón y nuestros oídos para que tú vengas y escuchar lo que tú nos vas a decir y lo que deseas que hagamos en nuestras vidas o con nuestras vidas. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que ama el Señor, aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Sí, uno de nuestros textos favoritos, ¿verdad? Esto es como una almohada para un corazón adolorido. Es una almohada en que nos podemos inclinar en el Señor. Porque este verso nos da a entender la soberanía de Dios. Una de las verdades más hermosas que nos animan en el universo es entender que Dios es soberano. Dios está en control. Y nada está fuera de su control. Dios no dice, oh, me equivoqué, oh, ¿qué sucedió que yo no me daba cuenta? No, Dios está en un control absoluto. Charles Spurgeon dijo que no hay ninguna otra enseñanza o verdad o doctrina que el Hijo de Dios se sienta más confortable el saber que Dios es soberano. Y lo hemos visto una y otra vez, un hermoso despliegue en los estudios de la Pascua del Señor, cuando Jesús y sus discípulos, enfáticamente, toda la temporada pascual, vemos que Jesús no fue víctima de aquella circunstancia, sino que Jesús preparó y Él es el que orquestó todo lo que sucedió. Jesús es el director de lo que sucedió con su pasión y con su muerte. A punto que les dijo a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente, y van a encontrar un pollino atado. Y si alguien les dice qué hace, díganles, el Señor lo necesita y los dejará llevar. Es lo que sucedió. Así pues fueron, desataron el pollino, y sí, así como el Señor les advirtió, alguien les dijo, ¿qué están haciendo con ese pollino? Y un discípulo le dijo al otro, vamos a intentar esas palabras, el Señor lo necesita, y así, qué hermoso sería si podíamos nosotros ir a donde venden automóviles, y escoger el automóvil que te gusta, y decirles, este automóvil me lo llevo porque el Señor lo necesita, deme las llaves. Entonces, cuando era tiempo para celebrar la Pascua, la cena pascual, todos se preguntaban, ¿qué sucedería? Y Jesús les dijo, también entraréis a la ciudad, y van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y decir al señor de la casa, ¿dónde prepararemos la cena para el Señor? Y él les mostrará una habitación habitada, bien preparada, preparada ahí la cena, y fueron y así lo hicieron. Y Jesús les enseñó, después de toda esta cena, al fin de todo este episodio, cuando el Señor, en su tiempo divino de Dios, él sabía que ya era tiempo para que se cumpliera y comenzara lo que seguiría. Por eso es que Jesús les dijo, vamos, vámonos de aquí. El Señor caminó con ellos por la ciudad de Jerusalén, cruzaron el arroyo del Cedrón, pasando por el lado del templo, iban hacia el Monte de los Olivos. Y ahí llegó al Monte de los Olivos, después que cruzaron el torrente de Cedrón, ¿por qué? Porque Jesús tenía una cita que cumplir. A este punto, Judas cree que él es el que desarrolló este plan para aprender al Señor y se le prometió un pago de 30 monedas de plata, pero Judas está ignorante de que Jesús tiene todo preparado por adelantado. Jesús no era víctima, sino Jesús fue voluntario, porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo poder para ponerla y poder para tomarla. Eso es lo que Jesús testificó, lo dijo y está escrito. Así que Jesús está en un control soberano. Toda aquella tarde y todas aquellas circunstancias, comenzando con la cena pascual. Entonces, capítulo 18 y verso 1 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, es aquella oración que ya vimos en Juan 17. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. O sea que allí llegaron. Yo me pregunto si un poco más tarde, quizás no este momento, pero un poco más tarde, con los eventos que siguieron, sus discípulos pudieron entender lo que estaba sucediendo pensando en aquella tarde, que estaban caminando con Jesús y al cruzar el torrente de Cedrón y llegaron al huerto de Getsemaní. Yo me pregunto si ellos pensaron en 2 de Samuel capítulo 15, donde el rey David también experimentó por aquella revuelta y aquel levantamiento y traición de su propio hijo Absalón, y cruzó. El mismo rey David fue traicionado por su amigo, que se llamó Aitofel. Así también dijo el hijo de David, que era Absalón. Me pregunto yo si estos discípulos trajeron a su mente de que el rey David había sido traicionado por su hijo. Así también Jesús, el hijo del rey David, fue traicionado por su amigo Judas. Y también, para que todo sea un poco más parecido, aquel siervo del rey David llamado Aitofel, que se consideraba amigo, también se quitó su propia vida. A este punto, Judas está saliendo del templo, quizás trae un grupo de soldados del templo y vienen para atrapar a Jesús. Jesús cruza el torrente del Cedrón. Algo que debe de ser muy interesante, que se puede pensar, si tú vas a esa área del, donde está este arroyo de Cedrón, en aquellos días de Jesús, cuando en el templo se realizaban, en aquel lugar, en aquella planada que es como de 35 acres, donde estaba el templo, a cada semana pascual, los historiadores escribieron que se sacrificaban una cantidad de una gran cantidad de corderos y tenían una piedra en forma de embudo que hacía descargar toda la sangre de los corderos a ese arroyo de Cedrón y aquella sangre corría, salía del templo y corría por aquel arroyo. El historiador Josefo nos escribe diciendo que durante este tiempo, en un fin de semana como esta, en que se celebraba la Pascua, los judíos en el templo mataban como 256 mil corderos en un solo fin de semana para celebrar la Pascua. Menciono todo esto porque quiero que ustedes pongan en su mente que cuando Jesús y sus discípulos están cruzando este arroyo de Cedrón, estaban cruzando y la enorme cantidad de sangre de los corderos sacrificados en el templo estaban corriendo por aquel arroyo. Y ellos de veras no entendieron, pero el Señor sí entendió que aquella sangre que corría por aquel arroyo nunca quitaba pecados, pero Él, el Cordero de Dios, sería sacrificado para que su sangre preciosa, un día, tú y yo sentiríamos ese perdón de nuestros pecados. Así Jesús llegó al huerto del Getsemaní. Nosotros recordamos y sabemos que este huerto se le llama la artesa o compresora de olivos. Allí exprimían los olivos para extraer el aceite de olivo, porque el aceite de olivo en esos días era un combustible que se utilizaba, como nosotros ahorita utilizamos diferentes gases, aceites. Ellos utilizaban ese aceite para ungir, para cocinar, para alumbrarse en sus habitaciones. Por eso es que ese aceite era muy popular y tenían ellos esos talleres donde comprimían los olivos para extraer el aceite. Jesús llegó a aquel lugar de experimentos de compresora, que es lo que quiere decir Getsemaní, donde ahí se molería al Señor y ahí Él confrontaría aquella horrible experiencia para el perdón de nuestros pecados. Cuando estaba en aquella situación, Él habló con Dios Padre, Él dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Pero es interesante el pensar la razón que lo que sucedió en aquel jardín. Sabemos que la vida humana comenzó en un jardín. Ustedes recuerdan, nuestra vida comenzó en el jardín del Edén. Tenemos que reconocer que la vida eterna también comenzó en el jardín, que fue el jardín del Getsemaní. Jardín, jardín. Cuando Jesús le dijo a Dios, Padre Santo, que no llegue a mi voluntad, sino la tuya. La vida humana comenzó en el jardín del Edén, así que la vida espiritual comenzó en el jardín del Getsemaní. En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron, así también en el jardín del Getsemaní, Jesús conquistó la vida eterna. En el jardín del Edén, Adán huyó de Dios. Acá, en el jardín del Getsemaní, Jesús se presentó a Dios Padre para que se hiciese su voluntad. Así que, todo comenzó en el jardín del Edén, acá también en el jardín del Edén. En la Nueva Jerusalén vamos a encontrar que hay un jardín, un ambiente donde está el árbol de la vida. Es otro árbol que no lo mencionaremos en otros estudios. Así que continuamos en Juan 18:2 que dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Es lo que estamos viendo aquí en el verso 3. El huerto del Getsemaní es aquel lugar donde Jesús había estado con sus apóstoles muchas veces. Para Jesús fue un lugar favorito donde siempre venía a reunirse con sus apóstoles. Lucas nos dice que en aquella semana pascual, Jesús estaba enseñando en el templo y sanaba muchas gentes y se separaba por la tarde, se retiraba al Monte de los Olivos y ahí descansaba, ahí dormía, ahí acampaba, porque este era uno de los lugares favoritos para el Señor. Siempre Jesús tenía algo en su mente. Porque Jesús, ¿qué tenía Jesús en su mente? Por eso es cuando yo he tenido esas hermosas oportunidades de venir a Jerusalén, me ha gustado siempre por las tardes hacer una caminata al huerto del Getsemaní, simplemente para recordar y simplemente imaginarme aquella tarde del Señor. Judas vino con una compañía grande, traía tropas de soldados. Se dice que llevaba una gran cantidad de soldados con él, oficiales que le servían al sumo sacerdote y servían en el templo. Pero sabemos que era una corte, casi una legión de soldados. Serían como 600 soldados, es lo que era una legión de soldados. Es lo que creemos que venían con Judas, como 600 soldados. Evidentemente era un grupo muy grande. Y si iban a prender a una sola persona, ¿por qué tenían que traer toda una legión de soldados? Porque sabían que iban a atrapar a un cordero, a un hombre muy tranquilo, que no se oponía. Así que la verdad es que ya habían tratado de atrapar al Señor por lo menos una o dos veces, y la Escritura dice que se escapó de sus manos. Al principio de su ministerio, Jesús, y otra vez casi al fin de su ministerio, entró en el templo y volteó las mesas de los cambistas de monedas. Así que esa autoridad que mostró Jesús, por eso es que ellos le temían y pensaban, tenemos que llevar suficientes soldados en caso que haya una oposición como la que ya hemos visto. Por eso es que traían tantos soldados porque no porque temían a Jesús, pero pensaban que podía haber una revuelta y tenían que luchar contra un grupo de gentes más que los 12 apóstoles. Por eso que trataron de arrestar al Señor y venía una gran cantidad de soldados en caso que hubiera una rebelión de algunas otras personas. Así que de esa forma se sentían los soldados protegidos. Jesús, veamos en Juan 18, verso 4 que dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Que es lo que salió de la boca del Señor. Verso 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y ven en sus Biblias como Jesús contestó: el yo soy está marcado aparte, porque algunas dicen, gentes que dicen que estas palabras no están en los escritos originales. Cuando Jesús dice yo soy, la construcción en griego que es ego a mí, ¿a quién buscáis? Quiere decir, si buscamos una versión septuagésima y leemos estas palabras, de que cuando Moisés estaba frente al fuego en el monte y Moisés le preguntó: tú me vas a enviar a los hijos de Israel, cuando los hijos de Israel me pregunten a quién te envía, cuál es su nombre, en griego Dios le dijo: yo soy, ego a mí. En el idioma original griego dice ego a mí, que en nuestro idioma es yo soy. Así que una expresión de los judíos reconocían que era un título celestial, un título que solamente le pertenecía a Dios. Por eso es que los judíos utilizaban el término Yahvé. Aquí Jesús contestó: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cayeron a tierra? Así que aquí Jesús les muestra que está en control absoluto. Cuando Jesús simplemente abrió la boca, cayeron a tierra. Cuando en una ocasión Jesús había dado testimonio que él iba a destruir el enemigo con su palabra. Simplemente Jesús dijo la palabra. Aquí Jesús les está dando una orden, como un mandamiento, que les dijo, ¿a quién buscáis? Dijeron a Jesús de Nazaret. Ese es lo que está diciendo. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús de Nazaret, verso 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliera aquella que Jesús mismo había dicho, de los que me diste, no se perdió ninguno, o ninguno se ha perdido, cuando Jesús lo dijo en Juan 17. De los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la profecía. Un poco más tarde, ellos van a recordar de que Juan recordó y lo escribió para que se cumpliese lo que Jesús había dicho en su oración vicaria en Juan 17, que de los que Dios le dio, ninguno se había perdido. Pero encontramos un salmo que es un salmo mesiánico. Siempre este salmo se ha reconocido como salmo mesiánico. Así pues, ahora veremos un salmo mesiánico y ahí en él veremos la reacción de Dios desde el cielo. Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra el ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, nosotros mismos debemos de gobernarnos. Vamos a deshacernos de ese control que sabemos que es un poder que no necesitamos. Hagamos nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Escuchemos la respuesta de Dios en el verso 4 que dice, el que mora en los cielos se reirá. Y se sonrió, ja, 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 ja. Dios desde el cielo se carcajeó. El Señor se burlará de ellos, verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es lo que dice. Verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión en mi santo monte. Aquí dice que Dios ni siquiera se molestó en levantarse de su silla. Simplemente ahí mismo donde estaba sentado, se carcajeó, se burló. Porque la Escritura nos da testimonio que todo se mueve a la ira de Dios cuando Dios simplemente abre su boca desde el monte de Sión. Esto es maravilloso, hermoso, cóstate, hermano. Los gobernadores se reunieron en contra de el Señor, buscando hacer algo a contra de este hombre, supuestamente ellos que él estaba contra de Dios, pero no, tú y yo sabemos que estaba a favor de Dios. Tratan de empujar a Dios a un lado de sus vidas, quitar a Dios de sus vidas cuando Dios está en control. Nadie puede cambiar a Dios. Por eso es que vemos aquí, a la misma vez, verso 10, continuamos en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, todos recordamos a Simón Pedro, que tenía una espada. Yo no sé de dónde recogió esa espada Pedro, si a lo mejor se la quitó a uno de los soldados, o él ya traía espada escondida, pero aquí dice que tenía espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Sí, aquí Juan quiere que entendamos que este siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Así que Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pero Pedro era un buen pescador, pero Pedro con espada era un pobre soldado, porque no fue preciso. Yo no creo que Pedro simplemente le quería despegar la oreja. Pedro le quería despegar la cabeza. Pedro pensó que le iba a quitar la cabeza a este soldado. Eso es lo que vemos aquí. Esto podía haber traído un gran problema. Si Jesús no hubiera sanado a este joven, Pedro hubiera tenido que ir a dar a la cruz también y hubiera sido crucificado y hubiera habido... Pedro también hubiera estado colgado de la cruz. Por eso es que el Señor intervino y le dijo, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Aquí Jesús está dando testimonio que él estaba en control y disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Dios muestra su plan. Dios nos dice que él está en un control perfecto. Jesús o Dios no le dio el plan, no se admiró cuando él vio el plan de los soldados o la coinspiración de Judas. Así que el plan de Dios, se unieron. Dios está utilizando su plan. El plan de ellos, Dios simplemente está moviendo los elementos para que todo camine de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios siempre es que el Hijo de Dios prohibiera el perdón de nuestros pecados. Pedro estuvo presente. Tenemos que admirar a este hombre llamado Pedro, Simón Pedro, porque él tuvo el valor de continuar con el grupo, continuar, porque más tarde leemos que Pedro, entiendan lo que hizo Pedro. Pedro estaba con espada en la mano, y más tarde en el libro de los Hechos, hablando de Jesús, Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 23, dice, a este, entregándolo por determinado consejo, y lo entregaron a manos inicuas, manos de malignos, ustedes lo mataron, así que ustedes son responsables por las acciones, pero todo esto era parte del plan divino de Dios. Era plan divino de Dios. Así pues, vamos a continuar viendo este personaje. Pedro estaba adolorido. Esto es algo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, Pedro, yo sé que tú me amas, o piensas que tú me amas y quieres mostrarme que me amas, y tú hasta has jurado que me amas. Pero Pedro contestó al Señor diciéndole, aunque todos estos huyan, tú puedes contar conmigo. Yo nunca huiré, nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Por eso es que Pedro lo negó no una, sino tres veces. Lo negó tres veces. Hasta negó que lo había negado. Las dos cosas hizo Pedro. No, dispuesto estoy a ir a la muerte contigo, fue lo que le dijo al Señor. No como estos pobres cobardes. Pedro está tratando de comprobarle al mismo Señor que está equivocado, de que no lo conoce, de que Pedro está tratando de desmentir a Jesús con todo lo que puede. Pero el Señor sabe lo que está sucediendo en el corazón de Simón Pedro. En lugar de acriminarlo o regañarlo, no, el Señor simplemente sabe que es parte del plan que va a continuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Continuamos en Juan 18:12, dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. 16. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Verso 18. Pero aquí Pedro dice, no lo soy. No niega enfáticamente a una muchacha. Vamos a ver esto una forma rápida. Jesús no aguantó solamente un juicio. Jesús fue arrestado y va a pasar por 6 juicios. 6 juicios es lo que le esperan al Señor. De esos 6 juicios separados, márquelos. El primero fue frente a Anás, el que era antes el sumo sacerdote. Todavía tenía influencia en su nación. El segundo fue frente al que era el sumo sacerdote, que era Caifás, el yerno de Anás, que era. Entonces, esos son 2 juicios antes del juicio verdadero. El tercer juicio que aguantó el Señor fue frente al grupo del Sanedrín. El grupo del Sanedrín que se reunieron temprano por la mañana. Ya van 3 juicios religiosos. Los juicios 3 que siguen son juicios del gobernador frente a Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos se lo envió a Herodes Antipas. Y luego Herodes Antipas se lo regresó a Poncio Pilato. Y así se cumplen 6 juicios que el Señor aguantó. Los primeros fueron religiosos, los primeros 3 frente a Anás. No el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era... No era el Anás era el suegro del que era el sumo sacerdote Caifás, porque Anás era el que era el sumo sacerdote, pero este Caifás fue asignado sumo sacerdote por Cirineo, que era gobernador. Ustedes recordarán en Lucas 2:2 se menciona la historia navideña y dice que el César Augusto era el que ordenó todo el censo, siendo el gobernador Cirineo. Ese Cirineo que era gobernador asignó a Caifás como sumo sacerdote, pero como por el año 15 antes de Cristo fue depuesto por otro gobernador que existió, ese gobernador se llamó Velario Estatus. Este Velario Estatus, que era el gobernador, asignó a este que fuese sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes no tenían un periodo de años. Una vez que eran sumos sacerdotes, eran sacerdotes por vida. Así que él asignó a uno nuevo porque le parecía. Así que todavía este, aunque ya no era sumo sacerdote, todavía tenía autoridad. La razón que este Anás tenía autoridad, porque Anás controlaba todo el dinero del templo. Todo lo que se compraba y se vendía y todas las ganancias económicas las controlaba este señor llamado Anás, que era el suegro de Caifás. Y recuerda que 2 veces Jesús fue y le volteó las mesas de los cambistas, por eso es que Anás no se le olvidó lo que Jesús había hecho en el templo. Por eso es que lo enviaron para que él tuviera la dicha de juzgarlo por siquiera una vez. Continuamos en Juan 18:18, que dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Es lo que contestó. Sabemos que Pedro ya negó al Señor para este punto. Ya Pedro falló. Quiero hablar unas palabras en defensa de nuestro amigo Simón Pedro. Porque muchos predicadores lo hemos criticado, le buscamos qué tanto hizo, por qué hizo y cómo y qué debía de haber hecho y no la hizo. Pero yo les puedo decir que cuando lleguemos a la presencia de Pedro en el cielo va a haber una gran línea de predicadores para pedirle disculpa a Pedro. Yo también estaré en aquella línea porque yo también lo he criticado. Con todo es que Simón Pedro, ni igual Señor, está en la corte, está frente. Dice aquí la Escritura que solamente Pedro y Juan estaban, solamente esos dos tuvieron valor de caminar y ver lo que sucedería con el Señor. Eso fue un gran valor que mostró Simón Pedro, porque sabemos que Pedro lo conocía, que él había usado espada, imagínate. Así que Pedro está dispuesto a morir, está mostrando, al seguir a Jesús al centro de la acción, al juicio, a ver qué va a suceder. De todas las críticas que hemos lanzado a Pedro, Pedro tuvo el valor de continuar siguiendo al Señor. Para Pedro no ha terminado nada, porque Jesús ya le advirtió que lo iba a negar, así que Pedro reconoce, bueno, lo que me sucedió, Jesús sabía que me iba a suceder. Es lo que Pedro pudo haber estado pensando. Recordamos cómo Lucas escribe acerca de Pedro, de que en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que yo te digo a ti que me estás escuchando, tú has faltado al Señor como Pedro le faltó, eres un buen candidato para ser perdonado. Quizás te sientas retirado de Dios, pero Dios nunca está lejos de ti. Dios siempre está dispuesto a recibirte. Todas las veces que falles, no te preocupes. Bueno, con todo y esto, verso 19 de Juan 18 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí cercano le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Verso 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien he hablado, ¿por qué me golpeas? 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, que era el sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesús, reconociendo todas las cosas que le sucederían en aquellos juicios y en los procedimientos que iban a seguir, el Señor reconocía que eran juicios ilegales. No lo habían tratado de acuerdo a los reglamentos, sino que habían violado varios reglamentos, habían violado su ley que ellos mismos practicaban, porque cuando juzgaban a alguien de una falta capital que requería la pena máxima, tenían que juzgarlo legalmente. No podían, por ejemplo, no podían tener el juicio durante la noche. También el sumo sacerdote no debía de interrogar directamente al acusado, al que se defendía, porque tenían sus leyes acerca de su propia incriminación. Por eso es que nosotros, cuando vemos una acusación, aquella acusación fue un preludio de nuestra quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos que tener testigos cuando se juzga a una persona. No se le puede preguntar directamente al acusado. Siempre tienen que tener testigos para que el acusado sea acusado. Yo les digo, porque así debe de ser legalmente. Pero estos judíos estaban actuando a contra de todas las leyes que, verso 25 continúa diciendo, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos Él negó y dijo, no lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con Jesús o con él? 27. Negó Pedro otra vez y entonces cantó el gallo. Piensa en estas tres fases de su vida. La próxima vez que trates de criticar a Pedro, recuerda estas tres fases de la vida de Pedro. Piensa en el ministerio de Pedro. Pedro estaba cerca del fuego. Esa es la fase número uno. Fase número dos es que Pedro estaba bajo fuego, acusado, se sentía horrible. En tercer lugar, Pedro estaba en fuego. Aquí le están acusando. Tú estabas allá. Él niega. No, yo no estaba. No, yo no lo soy. Yo no soy. Así que Pedro estuvo cerca del fuego, bajo el fuego. Cuando Pedro fue restaurado y lo recomisionó, en el libro de los Hechos nos dice que Pedro estaba en fuego, lleno del Espíritu Santo, testificando de Cristo resucitado. Pero en este momento Pedro está triste, humillado. Imagínate cómo sintió cuando cantó el gallo. Verso 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Es lo que les dijo. Hay un dicho antiguo que dice que si no encuentras un juez que conozca la ley, busca un juez que sea amigo del juez. Así pues, ahora veremos cómo el Sanedrín continuaron con su plan del juicio ilegal. En el verso 28 se puede ver los procedimientos de que los judíos no podían matar a nadie. Ellos simplemente podían juzgar a la persona, acusarlo de muerte, pero no le podían dar muerte pública porque el gobierno romano les había quitado el derecho de practicar la pena máxima. Por eso les he dicho de un dicho que oí, que es muy antiguo, que si no encuentras un buen abogado, que busques a un abogado que sea amigo del juez. Es lo que sucedió. Esencialmente, lo que estamos viendo, que esta estructura donde estaba Poncio Pilato era una estructura grandísima que estaba a un lado del templo, a un lado, en el mismo monte donde estaba el templo. Allí estaba aquella tarde Poncio Pilato, porque Poncio Pilato sabía que ese fin de semana había millones de personas que venían a Jerusalén, y por eso es que Poncio Pilato se estacionaba ahí, se traía sus tropas por en caso que hubiera disturbios, o así podían tratar de controlar a las masas rápidamente. Por eso es que ahí había alguaciles en aquella torre alta, una torre muy alta, donde ellos podían ver para todas direcciones, y si había tumultos o gente fuera de orden, ahí los inmediatamente trataban de controlarlos. Poncio Pilato tenía su palacio en la playa, cerca de Jope, pero cuando venían estos festivales, el gobernador o el procurador se venía y se estacionaba en Jerusalén, principalmente durante la Pascua, para controlar a las masas. De acuerdo a la tradición judía, en aquellos lugares de los gentiles, no entraban los judíos a los lugares de los gentiles porque se sentían contaminados, se sentían ultrajados. Por eso es que Poncio Pilato les ofreció el dejarles libre a Jesús. Y por eso no entraron en el pretorio. Dice aquí, en este verso 28, que no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder participar de la Pascua. Están tratando de violar el mandamiento número 6 de no matarás, pero están dispuestos a, según ellos, no contaminarse con venir al lugar donde habitan o viven los gentiles. Así que los judíos hasta tenían sus ceremonias de limpiar las casas de levadura, o sea, quitar de sus casas todo lo que no agradaba a Dios. A ellos todavía le llamaban levadura, o sea, contaminación, pecado. Y hasta ellos vemos la hipocresía que practicaron. Saben bien que van a quebrar el mandamiento número 6 de no matarás por casi ninguna razón, simplemente por envidia de Jesús, pero se aseguran de que no quieren estar contaminados y así poder participar de la Pascua. ¡Qué hipocresía para esta gente! Por eso es que Pilato salió a ellos, como dice. Pilato vino y les dijo en el verso 29. El verso 20, salió Pilato a ellos, verso 29, les dijo, ¿qué acusación traéis contra el hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso se lo trajeron. Ya le dieron la sentencia de muerte, es lo que están diciéndole a Pilato. De acuerdo a nosotros, ya lo sentenciamos a muerte. Ahora pedimos que tú actúes. Notemos cómo. Verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Eso es lo que Jesús les dijo. Ustedes saben a qué se refería Jesús. De que Jesús sabía bien que iba a ir a dar a la cruz, a una cruz romana, lo iban a clavar y ahí moriría. Pero esto es bien significante porque Jesús lo predijo, cómo había de morir y que había de morir de una muerte como los gentiles, sin que los judíos no ejecutaban matando a una persona en la cruz. Los judíos, cuando ellos mataban a alguien, lo apedreaban. Entonces, aquí Jesús sabía que moriría en la cruz. Todo esto que está sucediendo, todo está bajo el control de Dios, para ti y para mí. Aquí Dios está mostrando su amor para ti y para mí. Así que Dios mismo paga por tu pecado. En verso 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es lo que contestó. Te lo han dicho otros de mí. Eso es lo que Jesús le contestó a Poncio Pilato. Una respuesta bien inteligente. Aquí Jesús volteó las mesas al interrogador. Ahora lo está interrogando porque Jesús está buscando el corazón de este hombre romano que tiene un corazón calloso, una persona cínica, un individuo maligno. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo como romano? ¿O tú me estás diciendo esto porque has oído que alguien te lo ha dicho de mí? Es lo que Jesús volteó la mesa y lo convirtió al interrogador, lo interrogó. 35. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, oh, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Porque todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Testimonio de Jesús para Poncio Pilato en su propia cara acerca de la verdad. Nuestro Señor le está diciendo a Poncio Pilato, yo soy rey, pero no rey político como tú. Yo soy rey, pero no soy rey militar. Soy un rey espiritual y al fin de las cosas yo seré el rey de todo el mundo, no solamente rey como tú. Pero mientras ese tiempo llegue, mi reinado es espiritual. Mi reinado no es en este mundo que tú ves y tú conoces. Hoy, en este día, este Jesús es el rey del mundo. ¿Es el rey de tu corazón? Te pregunto, ¿este Jesús es el rey de tu vida? Jesús desea establecer su trono en tu corazón como Señor. Ese es. Eventualmente, Jesús va a gobernar todo el mundo. El mundo militar, todo estará a su jurisdicción. Uno de los mejores versos que encontramos en Apocalipsis 11:15 que dice, cuando vino el anuncio, los reinados de todo este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y nuestro Cristo, y reinará para siempre. Ese día viene, ese día llegará. Apláudele, gózate, pero mientras no llegue ese día, Jesús es un rey espiritual. Así que Pilato se encuentra encorralado por esas palabras de que Jesús le da, de que es rey, pero no es rey de este mundo. En otras palabras, Pilato esperaba oír, sí, soy el rey de los judíos. Entonces Pilato lo hubiera acusado de insurrección. En otras palabras, Pilato se queda, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Este es un caso diferente. Para las cosas llegaron a ser peor, es que su esposa ya le había advertido a Poncio Pilato. Unas cuantas palabras acerca de este señor Poncio Pilato. Poncio Pilato ni era ciudadano romano. Trabajaba para el gobierno romano, eso es cierto. Pero era el gobernador, el procurador. No era romano. Este señor Poncio Pilato era ciudadano español. Había nacido en Sevilla, España. Se unió a la legión romana cuando era un joven. Pero como dirigente no servía para nada, era un dirigente muy débil. Simplemente se le asignó que viera a ser el procurador de Judea porque se había casado con la sobrina de César Augusto. Aquella mujer se llamó Claudia Procura. Esa Claudia Procura tuvo un sueño raro y se lo platicó a su esposo Poncio Pilatos. Dijo, mira, te voy a advertir. Yo tuve un sueño horrible, pesadillas acerca de este hombre, así que no tengas nada que ver con él. Imagínate lo que está pensando Poncio Pilato como juez en este caso, como gobernador, y que tiene que hacer decisión y está pensando en lo que la esposa le advirtió. Así muchos maridos en nuestros días no oyen a sus esposas y por eso se dan frentazos sufriendo. Por favor, antes que concluyamos, notemos las palabras que Jesús contestó a Poncio Pilato. Veamos cómo contestó. Tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Aquí estamos viendo que Jesús está refiriendo a la encarnación. Nació, como todos, cualquiera de nosotros, Jesús nació en carne y he venido al mundo para dar testimonio. Aquí Jesús le está dando testimonio a Poncio Pilato y a ti y a mí que Jesús ha preexistido. Antes que naciera ya existía. Aún antes de la eternidad Jesús ya existía. Pero nació en carne como tú y yo para estar en este mundo. Porque Jesús está diciendo aquí, esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Qué triste que Pilato le preguntó a la misma verdad. ¿Qué es verdad cuando la tenía frente a él? Estaba hablando con lo que es verdad. Él es la verdad en carne. Poncio Pilato tuvo esta hermosa oportunidad. Pero vemos que Poncio Pilato ya estaba predispuesto, ya había hecho su decisión. ¿Qué es lo que haría con todo esto? Este es el clamor de un filósofo que está buscando la verdad. La verdad es diferente para unas personas. Para ti lo que es verdad para mí es otra verdad, para otros es la otra verdad. Así que en ese caso Poncio Pilato pensó, ¿qué es verdad? Porque él sabía que para la verdad era diferente para cada persona, porque la verdad que Poncio Pilato veía era como en una báscula. Aquello Pilato estaba viendo como una báscula que subía y bajaba y pregunta, ¿y qué es verdad? Vamos a continuar con el verso 19 que dice, Poncio Pilato les dijo, ¿pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Verso 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, un robador. Eso es lo que era Barrabás, y estaba encarcelado porque era ladrón de cuenta. Cuando dice aquí que era un ladrón, no se está refiriendo a una persona que simplemente se metía en un restaurancito para robarse un taco o donde había cigarros y robarse una cajetilla de cigarros. No, este era un insurreccionista, un ladrón de cuenta. Barrabás o Jesús, ese era lo que tuvo que, lo que estaba pensando. No, es lo que estaba pensando Poncio Pilato. ¿Qué hacer con uno de estos dos? Una nota interesante para todos ustedes. Barrabás, ¿saben qué quiere decir Barrabás? Bar quiere decir hijo en hebreo. Abba, todos sabemos que quiere decir Abba, padre, papa, papá. Por eso es que los hijos, los niños en Israel por las calles están diciendo Abba, Abba, Abba. Bar, Abba o Barrabás quiere decir hijo de padre. Es lo que quiere decir hijo de padre. De acuerdo a Origen, un historiador de erudito en Alejandría, Egipto, el primer nombre de Barrabás era Jesús. Un nombre muy común en aquellos días, Josué. Así que la decisión que debe de hacer Poncio Pilato, ¿le suelto a Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías? ¿Ustedes quieren que Jesús el Hijo de Padre o Jesús el Hijo del Padre? Esa era la decisión que Poncio Pilato tuvo que hacer y decidió dejar en libertad no a Jesús el Hijo del Padre, sino a Jesús el Hijo de Padre. Y estas cosas suceden a diario. Las gentes hacen decisiones acerca de Jesús o al otro Jesús que ni conocen. Pero tenemos que comprender que Jesús no era víctima. Jesús voluntariamente estaba pasando por toda esta tragedia. Jesús no era víctima de aquellas circunstancias que se presentaron en aquella Pascua, sino que Jesús está en control. Jesús sabe bien lo que le va a suceder, de dónde viene, dónde está y a dónde va. Así que queremos concluir con esto, con verdades bíblicas. Oí lo que escribió un niño. Después del Antiguo Testamento tenemos un Nuevo Testamento. Jesús es la estrella del Nuevo Testamento. Jesús nació en Belén, en una troja. ¿Cómo me gustaría a mí haber nacido en una troja, en una galera? Porque mi mamá continúa diciéndome de vez en cuando, cierra la puerta, ¿acaso naciste en la galera? ¿Cómo me gustaría contestarle a mamá, sí nací en la galera? Pero Jesús durante su vida tuvo muchas discusiones con los pecadores, como los fariseos y demócratas. Jesús también tuvo 12 postulados. El más peor de los postulados fue Judas el espárrago. Judas se portó tan mal que hasta le pusieron su nombre a un vegetal llamado espárrago. Jesús fue un gran hombre. Curó a muchos leprosos, aún predicó a muchos alemanes. Todos estos personajes llevaron a Jesús para que lo juzgara Poncio el Piloto. Así que Poncio el Piloto no lo juzgó, simplemente se lavó sus manos. Jesús murió por nuestros pecados y Jesús resucitó y está vivo hoy. Jesús subió al cielo, pero Jesús regresará al fin del aluminio. Claro, el regreso de Jesús se explica en el libro de Revoluciones. Este niño había oído mucho de la Biblia. Dijo muchas cosas equivocadas, pero muchas cosas buenas tiene este niño en su mente, de que Jesús murió por nuestros pecados, Jesús está en el cielo, y Jesús regresará para reinar para siempre. Jesús regresará para gobernar. Ahora yo te pregunto, ¿qué me estás escuchando? ¿Jesús está dominando, gobernando tu corazón? ¿Está Jesús dominando tu vida? Si no es así, yo te pido que lo busques. Padre Santo, gracias por esta simple verdad de que Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy uno de los mayores. Así como Jesús experimentó las profecías, Jesús va a regresar como rey y será el rey de reyes y señor de señores. Y la Escritura da testimonio que toda boca confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesús es el Señor para siempre. Así que todos los reyes de la tierra un día estarán sujetos, se hincarán. Cuando Jesús regrese, todos los que se consideran reyes de la tierra tendrán que doblar rodilla frente al Señor, le pedirán perdón, le pedirán misericordia. Sí, recordarán que no quisieron reconocer a Jesús como rey de sus días. Padre Santo, te pido que seas el Señor de los matrimonios, el Señor de la iglesia, que seas el Señor que gobiernes a toda persona que nos esté escuchando a este momento. Pon el medio, Padre Santo, para que todos te acepten. Padres, gracias por estos elementos, pan y vino, que vamos a utilizar en la cena, porque obedecemos a tu mandato que dijiste que cada vez que deseamos participar del pan y el vino, recordemos tu obra pascual, recordemos que tú fuiste a la cruz. Hoy nos reunimos aquí todos los creyentes con fin de participar de la cena, participar del pan y el vino, siempre diciéndote, gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio de poder participar de esta cena, última cena que tú convertiste la Pascua en la última cena, esa cena pascual que viene a ser la cena del Señor. Oh, Padre Santo, gracias, gracias, gracias por Cristo y en Cristo Señor. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario aquí en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.